Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, un enorme placer compartir, después de mucho tiempo, yo diría 2 años, mi presencia en el estudio de Radio Nacional Clásica, después de muchos programas grabados, otros compartidos vía telefónica con mi querido coequiper Juan Roleri, al cual le mando un enorme abrazo. Y bueno, aquí estoy con Gladys Pierpaoli. ¿Cómo andás, Gladys?
Muy bien, Antonio, bienvenido, ¿eh?
Pero qué alegría que estés con nosotros.
Al vivo, sí, para mí también lo es.
Esa voz inconfundible y gracias. También está allí Analía Pinat preparando todo. Analía, hoy como tenemos unos invitados que por ahora no voy a decir quiénes son, te voy a pedir que no usemos las cortinas, lo digo al aire, así vamos más rápido y escuchamos solo música y conversamos con unos invitados realmente muy especiales. Le agradezco a Yanaya, nuestra productora de piso, y a todo el equipo de Radio Nacional. Bueno, no voy a adelantar mucho, pero sí el Teatro Colón viene programando artistas de primer orden a nivel internacional, y tener la suerte de que nos puedan acompañar en nuestro estudio es un lujo que realmente enriquece cuando se puede a programa, donde el centro siempre es la música, y este año dedicado a Franz Schubert. Y nuestros amigos tienen mucho que ver con eso. Pero vamos a empezar primero con nuestro orden habitual en cuanto a la música en primer término. Y en este año dedicado a la obra de Franz Schubert y algunos de sus contemporáneos que hicieron ese pasaje tan difícil de dilucidar, dada la titánica figura de Beethoven y luego la aparición realmente fulminante de la gran generación romántica de Chopin, Mendelssohn, Schumann, Liszt, uno atrás del otro, que de pronto han dejado en la música para piano de los compositores de esta transición una estela de cierto desconocimiento o al menos de una ubicación temporal a veces difusa. Lo cierto es que Schubert fue contemporáneo de Beethoven toda su vida excepto un año y vivió muy poco tiempo. Lo acompañó a Beethoven, si se puede usar esa palabra, solamente en lo que se llamaría el último estilo beethoveniano, y fue un protagonista de la creación del nuevo estilo romántico, como estuvimos viendo en nuestra emisión anterior, a partir de la lírica, de la poesía, de la lírica romántica surgida de poetas alemanes y de recuperación también de poetas de otros países, Shakespeare, Ariosto, Petrarca, que se recuperaban en el romanticismo. Lentamente, Schubert fue el protagonista de ese movimiento porque encontró desde ese lugar un estilo sonoro inaudito y que pasó justamente a la música para piano. Hemos visto cómo también en el Congreso de Viena, el nacimiento del vals o, digamos, el empoderamiento del vals como ritmo fundamental del siglo XIX, suplantando al minué, representante de la vieja orden, de la orden borbónica o de los Habsburgo, del ancien régimen, digamos, cobró una gran vida en la obra de Schubert, ya que dedicó gran parte de su música a la elevación del género. También observamos cómo la influencia literaria y melódica de los poetas alemanes estuvo acompañada por un estudio formal con Antonio Salieri, especialista en ópera, que pudo darle esa influencia, ese melodismo, y como observaba Juan en la semana pasada, la poesía de Goethe fue quien terminó de conferir esos rasgos a veces sorpresivos de su música, esa melancolía, esa Sehnsucht en alemán, esa Sehnsucht romántica que es el ideal inalcanzable en la nostalgia de aquello vivido o no vivido, que en la obra de Schubert, particularmente en la de piano al final, adquieren el nivel de poesía sin palabras, usando la obra una terminología de un ilustre compositor romántico posterior. Pero otra influencia que Schubert ha tenido es la influencia del mundo húngaro. Schubert se relacionó con Hungría, siendo un austríaco de orígenes también moravos, de forma sorpresiva, pero también tenemos que entender que a partir del Congreso de Viena, en 1814, el Imperio Habsburgo ganó un enorme poder. Siendo victorioso frente a Napoleón, el imperio se transformó en el verdadero imperio central de Europa. Estos Habsburgo, que habían tenido un periodo de esplendor en el imperio que no tenía fin en el siglo XVI, teniendo la corona española, los Países Bajos y todas las conquistas americanas, había reducido su importancia con la aparición de Napoleón y con las guerras de religión. Pero sorpresivamente, a partir de la derrota del Corso, la corona de Habsburgo gana un esplendor tremendo en lo que tiene que ser y lo que va a ser el centro de Europa. Un esplendor que desde el Congreso de Viena en 1814 durará exactamente 100 años, hasta el asesinato del príncipe Franz Ferdinand, heredero de la corona de Habsburgo en 1914, que desataría la Primera Guerra Mundial. Todos desde allí hemos bailado el vals. Todos absolutamente tenemos todavía ese rasgo imperial en nuestros eventos importantes, en los cumpleaños de 15 de nuestras hijas o hermanas, en nuestros casamientos o en nuestros momentos de alegría, ese ritmo de la mano de la familia Strauss, pero también de todos los grandes compositores, y Schubert fue uno de los primeros, existe. Otro rasgo, no menor, es la aparición de la música húngara o gitana en los compositores. Ya había esto sido anunciado en ciertas obras de Haydn, pero en Schubert empieza a adquirir la relevancia de una música de primer nivel, es decir, no un folclorismo exótico, sino una parte fundamental de este imperio. ¿Por qué? Porque la hacienda austrohúngara era Hungría. Y en ese sentido los barones húngaros, uno de ellos la familia Esterházy, que nos convoca, era parte fundamental de la economía austríaca, Augsburgo. Por esa razón, este imperio tuvo dos capitales, Viena y Budapest. No se eligió a Praga. Esto es algo para investigar, nuestros oyentes son muy curiosos, pero también hay resultantes musicales. Tanto Schubert como Brahms, todos los autores que han vivido en Viena, hacen desfilar este sonido húngaro, sin ser húngaros. Pero era tal la presencia de esta música, que era una música tan fuerte como la del vals, con un ritmo binario característico. Schubert siguió a Haydn no solo estudiando en el Konvikt de Viena, sino trabajando para la gran familia Esterházy, sobre todo en su casa de verano en Zelitz. Hoy Zelitz queda en Eslovaquia, porque Eslovaquia, curiosamente, pertenecía a la sección húngara de lo que era el territorio de Augsburgo. Así, Schubert se dejó impregnar por esta música, y vamos a escuchar primero que todo, antes de empezar nuestro recorrido por otro aspecto de esta unión con Hungría de Schubert, una de las primeras plasmaciones directas que Schubert tomó, la melodía húngara, que Schubert compuso, y ahí tenemos que es nuestra primera pieza. Hay un pequeño... Ok, es la melodía húngara, Gladys, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar mi guión. Deutsch 8:17, que Schubert escribió en Zelitz y luego se transformaría en parte de una obra de la cual también vamos a hablar. La escuchamos por Alfred Brendel. Thank you.
de Franz Schubert, melodía húngara número 857, Deutsch 857 de su catálogo de obras en piano, Alfred Brendel.
Claro que sí. Y esos ritmos obsesivos en ritmo binario, esa repetición rítmica de Schubert, es una característica que vimos como en el ritmo ternario viene sin duda del vals. Pero en el binario, cuando el ritmo es así a compás, con esta cadencia de a dos, sin duda las melodías húngaras lo impresionaron, hasta hay grabados. Allí, ¿cuál era su labor? Bueno, en Zelitz, que está pintado con frescos, es un palacio muy difícil de acceder a él, pero a los intrépidos cuando pasen estas coyunturas que esperemos pasen pronto, lamentables de toda Europa y el Este en particular, es un lugar maravilloso de conocer. Schubert tenía que componer piezas vocales y sobre todo piezas para piano a cuatro manos, para las hijas del príncipe Esterházy, como maestro de música. Sobreviven ejercicios vocales, canciones a veces más sencillas, incluso en italiano, de Pietro Metastasio, algo raro en su producción, para que las chicas también practiquen el idioma de la música, y toda su música a cuatro manos nació de este encuentro. Las dos hermanas, Carolina y, me olvidé el otro nombre de la otra hermana, pero no importa, la mayor Carolina, la menor, no recuerdo, eran buenas pianistas. Él les enseñaba piano con mucho entusiasmo y hacían cuartetos vocales también con su otro hermano, el hermano varón, buen cantante y también chelista. Así nació la música de cuatro manos de Schubert de golpe en el verano de 1818. Esto fue su primer trabajo independiente, digamos, un trabajo que no dependió de su padre, del colegio normal, y también no vivió de sus amigos, con lo cual fue una experiencia que repitió en otras ocasiones, en los veranos de 1819, 1824, 25, y en estas instancias Schubert escribió una música que dejaba muy lejos el entretenimiento o el ejercicio. Hay que entender que la música para cuatro manos en el siglo XIX cumplió un rol tanto didáctico al transcribir música sinfónica, esto ya lo hizo mucho Clementi en la transcripción de las sinfonías, algunas sinfonías de Haydn, y luego Hummel o Moscheles, contemporáneos y cercanos a Beethoven. Pero Schubert tomó el género muy en serio, creando obras de arte, muchas veces comparables o superiores a sus obras para piano solo. En la primera estancia en Hungría, él compuso una serie de polonesas, una sonata, la sonata Opus 30, un grupo de marchas, también de corte húngaro, las tres marchas heroicas, y algunas otras piezas. Pero estas tres obras iniciales son obras que tomaban el ritmo del folclore. Y la polonesa, antes de Schubert, era un género menor, o de divertimento, un género realmente poco tomado en serio. Uno piensa, la polonesa Chopin, sin embargo, su camino fue lento. Primero apareció como piezas de diversión en Weber, de virtuosismo, o en Beethoven, hasta que Schubert les da un carácter netamente, diría yo, esencial. Conociendo a los campesinos, que en estas zonas donde las culturas eslavas se mezclan, eslovacos, polacos, húngaros que no son eslavos, gitanos, compuso la serie de cuatro polonesas. Vamos a escuchar la primera de las cuatro polonesas y Gladys nos va a anunciar.
De Franz Schubert, primera de las cuatro polonesas para piano a cuatro manos, Deutsch 599, en piano la versión para este dúo Fedorova y Taxer. Thank you. Escuchábamos de Franz Schubert la primera de las cuatro polonesas para piano a cuatro manos, Deutsch 599. El dúo al piano eran Fedorova y Taxer.
Muchas gracias, Gladys, un placer. Bueno, y la música para piano a cuatro manos tiene pocos cultores que hagan de eso su una parte muy importante de su vida. Lo ha habido, Schnabel con su hijo, Badura Skoda y Dimus Lupu, recientemente fallecido con Peraya, grandes dúos que han tenido una continuidad artística. No hablemos de momentánea, que eso ocurre, pero la continuidad en un grupo de cámara de pianos empieza a dar algo que en Schubert es esencial, que es la intimidad de las voces internas. Un entramado que Schubert fue encontrando primero de forma más sencilla y luego en sus últimas obras llegando a cimas que no han sido, por lo menos en piezas originales, superadas en la estructura. Y nos acompaña un dúo catalán que acaba de actuar con un éxito resonante, diría yo, en el Teatro Colón de Buenos Aires, uno de los lujos que este año las temporadas de Buenos Aires se dieron, que son artísticamente el dúo Carles y Sofía de Girona o de Barcelona. Son internacionales, ¿cómo están?
Muy bien, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
El placer es mío, de Gladys y de toda la audiencia.
Realmente, de tan solo escucharlos, ¿eh?
Pero claro, hablar es una maravilla. Y no siempre hemos tenido artistas que han coincidido, a veces porque los conciertos son los viernes. El lunes es un día donde generalmente los artistas vienen los martes. Y esta vez, por una linda coincidencia, los tengo acá. ¿Cómo es esto de trabajar a dúo? Y además tenemos que decir que son esposos hace bastantes años. O sea que, bueno, hay muchas preguntas interesantes. Pero primero, quien quiera comenzar, ¿qué es trabajar en dúo con esta continuidad? Que además se puede buscar en Spotify una continuidad discográfica muy interesante con todos los estilos y donde Schubert ocupa un buen y importante espacio. ¿Y cómo es esta preparación que lleva ya, entiendo, más de 30 años?
35.
35. A ver, cuéntanos, Carles.
Pues la verdad es que tocar a dúo con una persona durante 35 años es compartir la vida, primero de todo, y compartir la pasión, pues, por la música. Nosotros siempre hemos pensado que para tocar a cuatro manos o para hacer música de cámara, lo más importante, antes que nada, es tener ese vínculo, ese entendimiento mutuo sobre el modo de frasear, sobre la tensión de la música, sobre cómo hacer esos retardandos, y eso es lo básico. Si tienes eso, a partir de ahí puedes trabajar. Hay muchos grandes músicos que también son pareja en la vida profesional, pero que tienen personalidades muy distintas y, por ejemplo, les es muy difícil de tocar juntos, ¿eh? Pero en nuestro caso, la verdad es que nos entendimos a la perfección ya desde el primer día, y ahí nació, pues, esa amistad, esa admiración, porque yo creo que también para tocar, salir del escenario, tienes que admirar a tu pareja, también en la vida personal. Y a partir de ahí, pues mira, no sé cómo, pero hemos llegado a estos 35 años.
Sofía, te hago una pregunta. ¿Ustedes se han conocido ya desde su graduación? ¿Ya se conocían de vuestro pueblo, que es Girona, no es cierto?
Exacto.
Sí. ¿Son de allí, de la ciudad, o vienen de aldeas cercanas?
No, somos de la ciudad, de Girona. Y sí, nos conocíamos del conservatorio, digamos. Los dos íbamos a clase, pero con profesores diferentes. Y yo soy mayor que él, por lo tanto también íbamos a asignaturas diferentes, ¿no? Porque hacíamos cursos diferentes. Pero nos conocíamos de allí. Y la verdad es que empezamos a tocar por accidente, yo diría, porque fue mi profesora de piano organizaba siempre unos conciertos a fin de curso con sus alumnos, y un día dijo: mira, este año he tenido una idea, he pensado que para hacer así un fin de fiesta mejor, más lucido, aparte de tocar tus piezas como solista, podrías tocar a cuatro manos con un chico que no es mi alumno, pero que sé que toca muy bien, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues mira, como experimento, ¿no? Y la verdad es que tenemos que confesar, bueno, al menos yo tengo que confesar, que fue ponerse a tocar juntos y, no sé, como una reacción química o, no sé, meteórica o algo, porque dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿sabes? Tocar con él.
Es de destacar que cuando lo cuenta en su piel hay un enrojecimiento y una adrenalina para evocar aquel recuerdo, ¿no? Esta sí. Descarga electrónica que los pensamientos disparan emociones ahora, en el momento presente, y en este momento sí. La evocación de ese recuerdo con estos pensamientos hacen que ella esté con esa emocionalidad de no sé, que eras adolescente o un poquito antes, ¿cuándo fue?
A ver, tú tenías 17 y yo 22. Yo tenía 22 años y el 17 ya lo puedo confesar, ¿eh? Porque no me oculto.
Bueno, el tiempo ha jugado a favor, porque esas distancias sí. entre 17 y 22 en este momento está totalmente equilibrada.
Sí. No, además, tengo que decir que él siempre ha sido una persona, o sea, para su edad era muy maduro y, bueno, lo continúa siendo una persona muy inteligente, muy maduro, y entonces nos entendíamos bien, ¿no? Y lo que ha dicho él antes, que sobre todo entendíamos la música del mismo modo y sentíamos la música del mismo modo y teníamos la misma pasión.
Y también utilizó, digamos, la palabra admiración, él te admira. Porque si no, de lo contrario no podría tocar contigo desde tanto tiempo ni compartir su vida fuera del escenario, ¿no?
Exactamente.
Qué maravilla.
A mí me ha llamado mucho la atención que también han sabido, más allá de discografía que ahora compartiremos, y más allá de una serie de conciertos en Latinoamérica que incluyen los teatros más importantes, como, bueno, Solís de Montevideo, festivales importantísimos, Carnegie Hall de New York, digamos, hablamos de una jerarquía que nos enorgullece tener en el programa, pero antes también sabido recorrer sus caminos pianísticos en solitario, y ahí sí, con nombre y apellido, Sofía Cabrulla, ha grabado, por ejemplo, un álbum con los Impromptus de Schubert. ¿Qué sentís por esta música que has transcurrido y qué es lo que Schubert, desde lo emocional, te transmite en esos Impromptus maravillosos?
Mira, para mí es difícil de explicar, pero hay compositores que cuando los interpretas o cuando te pones a estudiarlos, tienes la sensación de que los has conocido en otra vida o algo. Ya sé que suena como un poco cursi, pero, o sea, me encanta el sentido melódico que tiene Schubert, me encanta los giros armónicos que consigue, la emoción que consigue con sus millones de acompañamientos diferentes, ¿no? Que una melodía que aparentemente es simple, pero se convierte en una explosión de expresividad de cualquier sentimiento, alegría, tristeza, el amor no correspondido, la muerte inevitable que le tiene que llegar algún día, etcétera, ¿no? Para mí es como, bueno, un ejemplo de construcción musical perfecta.
Te puedo contar algo, Alejandro, hoy como un hilván, ¿no? En la programación de clásica. A las 11 de la mañana hay un programa que conduce Juan Manuel Teixeiro, que es un gran, además de instrumentista, historiador de la música y demás. Bueno, y él decía y señalaba, a partir de las obras que escuchábamos en su programa, que hay un retorno a buscar melodías en este momento, más allá de la vuelta a lo mejor a la tonalidad con determinadas otras búsquedas, ¿no? Como los microtonos y demás, pero que hay como una vuelta a buscar esto que bien señala, ¿no? Esta cuestión de la melodía, sin que necesariamente tenga que tener esa cuestión casi sentimental, que como que tiene mala prensa, pero que entre los músicos, porque al público le encanta.
Claro, es que yo creo que la melodía justamente es lo que el público está esperando, porque es aquello que le llega al alma y que se le queda pegado al alma y que incluso es capaz de recordarlo cuando sale del concierto, ¿no? Entonces la gente, como tú decías, tiene necesidad de reconocer alguna melodía, ¿no? De poder decir, ¡ay, mira, sí! Y salir del concierto y ser capaz de cantarla, por ejemplo.
Es como,
¿no?,
cuando uno va a una muy buena clase y la quiere después poder reproducir.
Exacto.
Si no la puedes reconstruir, te vas más vacío.
Claro.
Y de hecho, bueno, en ese sentido, lo que marca Sofía, la capacidad de Schubert de expresar la inocencia más absoluta y el sentido de lo trágico, que sin duda en las canciones Schubert lo tuvo desde muy temprana edad, en El Rey de los Alisos, en Margarita en la Rueca de Hilar, en Los Lieder. Pero en el piano fue más tímido, la sombra de Beethoven era muy fuerte y tardó, y ya vamos a encontrar en la última pieza que compartiremos, esos hallazgos finales donde Schubert pudo codearse con su sentido ante un final un poco abierto también. Pero antes de seguir hablando, que es realmente un placer y además también triangular de esta forma con Gladys me parece genial, vamos a escuchar este aspecto alegre de la obra de Schubert que se da en la polonesa en si bemol, que ahora sí interpretada por nuestros queridos amigos Carles y Sofía.
Thank you.
Escuchábamos de Franz Schubert, una polonesa, la Opus 75, número 2, para piano, a cuatro manos. La versión en dúo de piano de nuestros invitados de hoy, Sofía y Carles.
Así es, y conversando un poco, bueno, hay que, nosotros tenemos la costumbre, y aunque estén sonrojados, como decís vos, un poco nuestros oyentes, vamos a decir lo que hacemos siempre. La versión, ¿qué nos denota? Nos denota un conocimiento cabal de esa danza, la polonesa, que empezaba a madurar y a encaminarse a ser una danza que no solamente iba a ser fundamental en el piano para Chopin, sino que iba a inundar la ópera italiana. Pensemos Di quella pira, en Il Trovatore, es una polonesa. Es una danza cabal, caballeresca, muchas veces en personajes masculinos, en Lucia de Lammermoor también, la primer cavatina de Enrico, es una polonesa. La ópera italiana también la ha tomado. Y ese ritmo más moderado que escuchamos en esta versión realmente nos hace disfrutar, como decía Sofía, cada nota de lo melódico. Schubert se mantuvo cercano a esta mezcla de esta rítmica aristocrática, bastante más presente, si uno va al mundo de Donizetti o de Verdi, en esos personajes masculinos, muchas veces insospechadamente acompañados por polonesas, di dos ejemplos, y la unión con la melódica que marcaba Sofía. Antes de seguir con el mundo de Schubert y una de sus últimas grandes obras para piano cuatro manos de otra envergadura y su vínculo con Esterházy, me gustaría darle la palabra a Carles y que nos cuente este camino que el dúo tiene de divulgación de la música mediante arreglos realmente novedosos, fantásticos en lo cuanto a la fantasía pianística que han encargado, por lo que he notado algunos arregladores, y que, bueno, le dan un aire, ¿no?, a tanto a la música española como internacional, sinfonías de Beethoven, música francesa. ¿Cómo surgió esta idea, Carles?
Pues yo creo que surge de un modo natural. Sofía y yo creo que somos dos músicos que no somos fundamentalistas. Nos gusta todo, nos encanta la ópera, nos encanta el líder, nos encanta la música antigua, nos encanta la música sinfónica, Mahler, la música de cine también, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que muchas veces, esto es, si me permitís, es una pequeña crítica, ¿no? En el mundo de los instrumentistas, pues hay pianistas que se dedican muchísimo al repertorio de piano y no salen de ahí. Nuestro modo de entender un compositor es siempre de un modo global. Es decir, si tú quieres tocar Schubert, hoy que estamos con Schubert, hay que conocer los líderes. Sé que tiene muchos, pero estaría bien conocer la mayoría. Hay que conocer las sinfonías, hay que conocer la obra para piano, las sonatas, que son enormes e importantísimas, la música de cámara. Ahí es cuando tú empiezas a formarte realmente una idea del compositor, y cuando empiezas a tocar una obra empiezas a hacer los links, ¿no? Mira.
Es de notar que en el recital brillante que hemos disfrutado en el Teatro Colón, el programa era absolutamente poco convencional, incluía líder de Schubert 4 y un grupo de líder de Brahms, que entiendo que es un lanzamiento discográfico. Y en la segunda parte obras de Granados y Ravel en arreglos. Esto me llamó poderosamente la atención, porque además, escuchando algunos de estos arreglos de Brahms, que bueno, no vienen al caso hoy porque seguimos en la línea Schubert, pero ya aparecerán en blanco y negro con ustedes presentes, ojalá, de nuevo. Pero este mundo de tocar estos líderes a cuatro manos me remite a los hermanos Fanny y Felix Mendelssohn, que hicieron nacer un poco el género del sin palabras, primero en una práctica de juego, de tocar a cuatro manos todo lo que se les aparecía, y entre ellos los líderes, en ese momento de Schubert, las sinfonías de Beethoven, hasta óperas, y ahí surgió la idea del sin palabras. Esto traspolado a Clara y Schumann y Johannes Brahms, y a todos los múltiples arreglos que ha hecho Ravel de su obra, me parece a mí que no está para nada alejado de los fundamentalistas, sino justamente a mí, Carles, me parece muy realista, porque el hacer música, como han hecho los compositores, de cualquier modo y con toda clase de arreglos, es una cosa que se investiga últimamente y que justamente nos llevan ustedes al mundo real del hacer música del siglo XIX, no muy explorado, porque has visto que en la música antigua, como mencionaba Gladys, o vos mismo, sí se trata de reproducir, pero nosotros evitamos el reproducir el cómo se hacía música y qué común era esta manera de difundirla, tanto de manera estentórea como los arreglos de Liszt, como los arreglos, recuerdo uno, el de las canciones sin palabras de Mendelssohn, que le pidió la reina Victoria de Inglaterra para tocar con su esposo, el príncipe Alberto. Y ese es un arreglo que se ha descubierto hace muy poco. Son siete líder que eligió ella personalmente, y demuestra que lo que ustedes hacen, me parece a mí que es una apertura también a no transitar repertorios demasiado manidos.
Sí, efectivamente. Digamos que esta voluntad de explorar el mundo del piano a cuatro manos simplemente sale del amor por la música. Nosotros nos gusta tocar la música que sentimos en el corazón y con la cual nos sentimos identificados. Si está arreglada, la tocamos, y si no está arreglada, la pedimos, ¿no? Pero lo importante es que nosotros sintamos esa identificación verdadera y honesta con lo que estamos haciendo, ¿no?
Y en cuanto a la experiencia de conciertos para piano a cuatro manos y orquesta, yo conocía solo uno, el de Czerny, pero ustedes han encargado, debido, bueno, a que han buscado una pieza con un poco más de vida, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues nosotros nos gusta, como bien has dicho, hacer proyectos exclusivos, ¿no? Y explorar el piano en todos sus matices. Y es verdad que no hay conciertos para piano y orquesta, de cuatro manos y orquesta. Y todo empezó porque fuimos a Londres con un compositor que es John Carmichael, que celebraba sus 70 años, nos invitaron, y él tocó su concierto para piano y orquesta, que es un concierto bellísimo, pero bellísimo. Todo el mundo se enamora de ese concierto. Es un poco Rachmaninov, un poco romántico, un poco moderno también, ¿no? Tiene una estética muy particular. Y le dijimos, mira, nos encanta ese concierto. Y él dijo, pues os lo arreglo para vosotros. Wow. ¿No? Y entonces él lo arregló para cuatro manos y orquesta, y cuatro manos y orquesta de cuerda, orquesta sinfónica.
Pronto lo escucharemos, porque tenemos poco tiempo y queremos disfrutar. ¿De qué obra, Gladys?
Fantasía en fa menor, Deutsch 940, de Franz Schubert, con la interpretación de este dúo de pianistas, Sofía y Carles. Thank you. hemos tenido que escuchar este fragmento de la fantasía en fa menor, Deutsch 940, de Schubert, en la versión de Carles y Sofía, en este dúo de pianos.
Donde uno no distingue realmente quién es quién, y eso es maravilloso.
Depende,
y
lo cuando podés preguntar.
Sí, pero es...
¿La radio?
Es interesante el trabajo, sobre todo en mí, desde mi punto de vista más técnico, de acompañamientos, ¿no? Cómo se funden, y sabemos, los pianistas... Y bueno, les decimos a los que no son pianistas que en los dúos de Schubert los acompañamientos se van traspasando entre la mano derecha de quien hace la parte izquierda y entre la izquierda de quien hace la parte de la derecha. Se van traspasando y notamos una continuidad que mencionábamos vos, Gladys, realmente maravillosa.
Y el magnetismo entre ellos, ¿no? Y que es casi la misma, o sea, no sé si es correcto lo que voy a decir, porque yo soy guitarrista, no pianista, reitero, la misma fuerza en ellos, ¿no?
Plenamente.
En la técnica.
O sea, hay una unión técnica lograda por afinidad y también por mucho pulido, entiendo.
Y magnitud, el magnetismo entre ellos.
Bueno, eso tendrá también otros ingredientes, entendemos. Carles, si nos podés comentar, ustedes llevan adelante otros proyectos también, realmente sorprendentes, interesantes, los que quieras mencionar, porque son tantos que no quiero quitarte la palabra.
Bueno, nosotros somos unos músicos un poco diferentes, ¿no? Aparte de tocar, también nos gusta ser promotores. Como se hacía antes, digamos, que ¿quién tiene que promover la música? Pues los músicos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos una fundación que ayuda a los jóvenes músicos, tenemos un concurso de piano también que acabamos de fundar, también nos gusta promover festivales y llevar no solo nuestra música, sino la de los otros intérpretes también, ¿no?, al público. Yo creo que cuando estás al servicio de la música, estás globalmente al servicio de la música, ¿no? No solo desde un punto de vista egótico, sino pues humilde, ¿no? Haciendo todo lo que puedes.
Y Sofía, y ustedes, bueno, vamos un poco a la vida privada. ¿Tienen hijos?
Sí, tenemos dos hijas preciosas, que bueno, ya son mayores, tienen 25 y 20 años.
Bueno, son niñas para los estándares de hoy.
Bueno, para nosotros siempre serán nuestras niñas, pero la verdad es que sí.
¿Vinculadas también a la música o...?
Las dos tocan el piano, pero no para hacer su profesión de ello, ¿no? Pero lo tocan porque les gusta. La mayor intentó incluso tocar también el violín, pero prefería el piano. Y se quedó con el piano. Las dos tocan, tengo que decir que tocan muy bien, pero no quieren dedicarse a ello, cosa que nosotros respetamos y, por Excelente. Supuesto, entendemos.
Es muy duro y creo que, como decían todos los grandes músicos, por favor, no. Piénsalo muchas veces. Pero realmente ha sido un placer y quiero también felicitar al teatro, a la programación, de fomentar los conciertos de piano, que es una cosa que está un poquito en baja en el mundo, y lo sabrán muy bien Carles y Sofía, que es un género, el concierto de piano, que necesita recuperar su lugar, lo digo también yo como pianista, y que realmente haber traído estos artistas de nivel internacional y con esta calidad, recomiendo su canal de Spotify, que es maravilloso, riquísimo, y donde encontrarán un montón de sorpresas. Bueno, los saludo muy cordialmente, que sea un hasta pronto.
Muchas gracias por tenernos.
Ha sido un verdadero placer. Carles, si querés mandarle un saludo al público argentino o a los que fueron al concierto, que seguro te están escuchando.
Pues agradecer a todos los que vinieron por sus aplausos, por ponerse de pie, por todo lo que nos dijeron, con la emoción que nos recibieron, y también, como no, al Teatro Colón, porque han sido exquisitos con nosotros desde el principio y nos hemos sentido, como siempre, fantásticamente bien siempre que estamos aquí en Argentina y en Buenos Aires.
Solo me queda decirte muchas gracias, Gladys, por ayudar a esta hermosa conversación y compartir la música de Schubert que nos une.
Ha sido un gusto enorme, Alejandro, bienvenido.
Bueno,
siempre.
Hasta la próxima y la próxima emisión el lunes que viene de En Blanco y Negro.